En el microbús, la oficina, tu casa o la universidad. Te informamos de verdad. Somos Guayacán, Guayacán FM. Las noticias nos mueven. Nos mueven. Volvemos con Lo Mejor Está Por Venir por Guayacán FM.
7 de la tarde con 5 minutos, continuamos en Lo Mejor Está Por Venir, miércoles 24 de agosto, con invitada especial el día de hoy en nuestro estudio central para conversar de distintos temas, temas políticos ligados también a lo que es la campaña. Estamos a solo 11 días del plebiscito de salida, la detención de Héctor Yaitul y tantos otros temas que van a ir saliendo en esta conversación. ¿Con quién estamos, Paola Alicia?
Estamos, bueno, como lo habíamos anunciado durante el día, con la diputada Carol Cariola, que nos está visitando aquí en nuestra región de Coquimbo y aquí en el estudio de Radio Guayacán. Bienvenida, diputada.
Buenas tardes, qué gusto saludarla, Paola, Francisco. Saludar también a todos los auditores de Radio Guayacán. Me acabo de bajar del avión y me vine directo a la Radio Guayacán.
Ahí la invitamos con un tecito para que sí, se abrigue, porque está bien frío.
Sí, pero feliz de estar aquí nuevamente en estas tierras. Había estado hace algún tiempo atrás, así que muy, muy contenta de poder estar con ustedes.
Bueno, hartos temas teníamos pensado poder conversar, pero bueno, la contingencia siempre manda en el tema de las noticias. Y por lo mismo queríamos consultarle sobre esta detención de Héctor Yaitul. Después de una investigación de un par de años, fue detenido hoy día por la Policía de Investigaciones, por de la Fiscalía. Pero aprovechando el tema de la fake news, que bueno, en realidad se ha tomado esta campaña en particular, mucho más que en otras oportunidades electorales que hemos tenido en nuestro país. Pero a propósito de ello, salió una declaración de Rojo Edwards, en donde señalaba que si Héctor Yaitul hubiera sido detenido con la nueva constitución, hubiera sido juzgado por los tribunales indígenas y que al minuto hubiera estado libre. ¿Qué podemos aclarar en esa materia? Porque también el tema de las dos sistemas de justicia, justicia para uno, justicia para otro, también ha sido un tema de discusión en esta campaña de plebiscito.
Así es. Bueno, primero decir que la detención de Héctor Yaitul responde a una situación que se venía investigando ya hace mucho tiempo. Yo por lo menos tengo la impresión de que es deber de los tribunales de justicia, del Ministerio Público, determinar las razones por las cuales se lleva adelante este proceso y por lo tanto llevar adelante todos los juicios que sean necesarios. Nosotros le dejamos eso a la justicia, y que tiene autonomía por lo demás en este proceso de investigación. Y en relación a lo que dice el Rojo Edwards, bueno, no es primera vez que vemos al senador Edwards haciendo fake news, ¿no? Respecto del debate que estamos dando hoy día en Chile. Yo precisamente hoy día estoy en la coordinación general de la campaña, somos parte del comando del apruebo, de Aprueba por Chile, y hemos tenido que salir a desmentir una por una cada una de las cosas que se han venido planteando. Es bien lamentable que un senador de la República mienta de esta manera para tratar de confundir a los ciudadanos y ciudadanas, más todavía cuando él milita en un partido, que es el Partido Republicano, que es el partido del ex candidato presidencial José Antonio Kast, que ha dicho con claridad que en realidad lo que ellos quieren es que no haya nueva constitución. Y creo que ahí está la razón de esta mentira. La nueva constitución es bastante clara y explícita en decir que el sistema de justicia es un sistema que incorpora criterios que tienen que ver con el reconocimiento de las culturas indígenas, que reconoce elementos en función, cierto, de mecanismos de conciliación a propósito de las culturas particulares. Pero la justicia es igual para todos. Y eso también lo deja absolutamente claro. Todas las personas que viven en el territorio nacional, que habitan el territorio nacional, independiente de la nacionalidad de la que provengan, independiente de la etnia de la cual pertenezcan, van a ser juzgadas en igualdad de condiciones si es que cometen un delito. Por lo tanto, creo que acá no solamente hace falta la verdad, se miente descaradamente, y yo creo que es muy lamentable que un senador de la República lo diga con tanta soltura de cuerpo, porque no sé si habla de ignorancia o de mala intención. Yo la verdad es que creo que, Paola, esto tiene que ver con una intención política, que es que aquí hay personas que no quieren que hay un cambio constitucional, porque lo que quieren es mantener lo mismo que hemos tenido por estos más de 40, o sea, más de 30 años, casi 40, en que hemos tenido la constitución que hoy día está vigente y que sabemos que si gana el rechazo, que es la opción que él aprueba, o sea, que él mantiene, finalmente significa mantener la constitución del 80, que para nosotros es la constitución del abuso.
Diputada, antes de seguir hablando de este proceso de cara al plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre y para ir cerrando el tema Yaitul, ¿cuál va a ser el trabajo o hacia dónde deben estar enfocados los esfuerzos por parte del gobierno, considerando que también la CAM emitió un comunicado donde llamaba a continuar la resistencia?
Bueno, yo lo vuelvo a repetir, creo que esto es muy importante, hacer las diferencias en torno a el pueblo mapuche en general y la CAM en particular. La Coordinadora Arauco Malleco es un espacio articulado que tiene una definición política, ellos tendrán que hacer vocería de eso, pero no es la totalidad del pueblo mapuche, por lo tanto hay una gran parte del pueblo mapuche que es un pueblo organizado, que trabaja, que cultiva sus tierras, un pueblo que de alguna u otra manera ha venido demandando reconocimiento, una nueva forma de trato por parte del Estado, unas distintas formas de diálogo, incluso muchos de ellos participaron del proceso de discusión de una nueva constitución. Distinto es aquellos grupos que incitan a la violencia. Nosotros de ninguna manera creemos que es bueno ni es positivo hacer llamados a ningún tipo de acto de violencia, menos en el contexto de la más grande y la más importante de las fiestas de la democracia que hemos vivido en los últimos 40 años, que es este plebiscito que vamos a tener en 12 días más, porque faltan 12 días, ojo, para que todos quienes nos están escuchando, que el plebiscito del 4 de septiembre para tener una nueva constitución. Cualquier ambiente enrarecido, violento, amenaza, lo único que hacen es asustar a las personas, y yo creo que eso no corresponde. Nosotros creemos en la democracia, creemos que el pueblo por primera vez tiene la oportunidad de decidir cuál va a ser el futuro de Chile, y bueno, estamos haciendo el llamado, por supuesto, a aprobar la nueva constitución, que lo que va a permitir es precisamente cambiar muchas de las cosas que por tantos años han generado descontento, conmoción, incluso a veces rabia por parte de la ciudadanía, porque las injusticias son demasiadas.
¿Cuesta que la gente entienda los cambios que están en la propuesta de nueva constitución?
Mire, yo creo que todo proceso de cambio, Francisco, es complejo y siempre es difícil para las personas no solo comprender, sino que más bien aceptar a veces los cambios. Nos pronunciamos el 25 de octubre por tener una nueva constitución. El plebiscito fue mayoritario de manera absoluta, ¿no? Más de un 80% de las personas dijeron queremos apruebo una nueva constitución. Y hoy día efectivamente tenemos ese documento que es esta base constitucional que nos va a permitir dar el inicio a un nuevo proceso de cambio, donde se incorporan cosas como la gratuidad de la educación en la educación superior, donde se plantea el reconocimiento de los trabajos de cuidado, o sea, las labores de cuidado que ejercen las mujeres cuando se quedan cuidando a los adultos mayores, a los niños, a las niñas, a las personas enfermas, que hasta ahora jamás habían sido tema, o la incorporación del trabajo doméstico como trabajo, que por primera vez a las mujeres se nos reconoce. O sea, son cuestiones, el reconocimiento y la protección de la neurodiversidad de las personas con discapacidad, la protección del agua, que para esta región es tan importante, ¿no? Son cuestiones que hasta ahora jamás habían sido debate respecto de la constitución, habían sido discusiones políticas, pero nunca habíamos visto tan claramente el cómo dar paso para generar un cambio real. Entonces, claro, es difícil para algunas personas, hay personas que lamentablemente han sido víctimas de las mentiras, que les han dicho que les van a quitar sus casas, que no le van a poder heredar las casas a los hijos, cuestión que es absolutamente falsa. El mismo presidente de la República el otro día lo tuvo que decir. Él, siendo presidente, dijo, nosotros y nuestro compromiso va a seguir siendo entregarle vivienda a todas las personas que lo necesiten a través de los mecanismos que el Estado se ha dotado para eso y que hay que perfeccionarlo y mejorarlo. Pero, claro, lo difícil tiene que ver sobre todo con, más que la falta de comprensión, con que las personas no hagan eco de las mentiras, de los fake news y de las cosas que hoy día intentan manipular para evitar que tengamos el cambio que hemos esperado por tantos años.
En esta avalancha de fake news, diputada, porque así ya se han dado cuenta diferentes estudios en esta campaña en particular, ¿hay alguna fake news que le haya llamado más la atención que cualquier otra por, no sé, los descabellados, por la intención un tanto conspiranoica que pueda sacar? Porque han habido muchas. Y bueno, de hecho, sacamos casi todos los días, porque tenemos un programa nosotros martes y jueves de Camino Constitucional, donde tratamos de entregar información y clarificación acerca de esta nueva propuesta. Pero ¿hay algo en particular que le haya llamado la atención con alguna fake news?
Sí, hay varias, Paola. No, de hecho, sí, a mí me llega a risa a veces porque hay cuestiones que son realmente increíbles. O sea, ya decía una, la de la vivienda, yo creo que para mí por lo menos es la más impactante, la que más me impacta. Porque encuentro como, ¿cómo alguien puede ser tan macabro, tan malo, tan mala? O sea, ¿cómo pueden haber personas tan malas de decirle a ciudadanos, personas comunes y corrientes, de que les van a quitar sus casas? O sea, todos sabemos, y ustedes seguramente también lo saben, lo difícil que es para una familia chilena de trabajo, de esfuerzo, poder tener una casa propia. Todo lo que significa, son años de esfuerzo, probablemente se endeudan para toda la vida los que compran con crédito, o aquellos que postulan al subsidio, los comités de vivienda están 10, 12 años incluso a veces esperando tener su vivienda propia. Entonces, levantaron la peor de las mentiras porque saben que llega al corazón de las personas. Saben que decirle a alguien que le van a quitar su casa es algo que no solo genera terror, sino que angustia. Por eso yo digo, ahí está, a mí me duele el alma, porque yo como diputada me ha tocado luchar muchas veces junto a los comités de vivienda, trabajar por obtener su vivienda, acompañarlos en las distintas batallas, y la verdad las cosas que vemos como es un anhelo, es un sueño, y es un sueño que, claro, si alguien te dice, oye, te van a quitar, no se lo va a poder heredar a tus hijos, es como decir, ¿pero por qué esto va a ser mejor? Entonces ahí es donde yo digo, y es algo de que nos hemos preocupado de ir a desmentir, porque el artículo 51 de la Constitución dice claramente que la nueva Constitución garantiza el derecho a la vivienda digna, adecuada, que le entregue condiciones de vida a las familias chilenas. Y además está el artículo 78, que hace referencia al derecho a la propiedad, de manera específica, y doy los artículos, porque si alguien quiere ir a la nueva Constitución, que vaya y la lea. Yo creo que eso es lo importante. Nosotros por lo menos hemos hecho nuestra campaña basada en la verdad. Le hemos hablado a las personas de cara, mirando a los ojos, mostrándoles la Constitución, leyéndoles los artículos. Me he visto varias veces leyendo los artículos en la calle con un grupo de personas, y la verdad es que lo hacemos así porque no tenemos nada que ocultar ni que temer. Esa es la razón también por la que hemos promovido que el gobierno ojalá reparta libros a todas las familias chilenas, que este libro, que esta nueva Constitución todos lo puedan tener, para que nadie los engañe y que ellos vean por sus propios ojos. Y bueno, y si no les gusta, estarán en su derecho. Este es un proceso democrático, pero distinto es establecer mentiras, falsedades y engaños que juegan con los sueños de las personas. Por eso ese fake news, Paola, para mí es el más doloroso, es el que más me llama la atención, además de otras ridiculeces que uno ha escuchado, pero como esto que está diciendo Rojo Edward de que la justicia va a ser distinta para las personas. Eso no es verdad, la justicia es una, es igual para todos y se aplica en igualdad de condiciones. Si alguien roba, si alguien mata, si alguien comete un delito, va a ir a la cárcel y va a cumplir condena y va a ser juzgado por los tribunales de justicia como corresponde, y la nueva Constitución eso lo reafirma.
Respecto también a las vicisitudes que ha tenido esta campaña, considerando que a veces cuesta instalar los propios temas, de resaltar algunos aspectos que son nuevos en esta propuesta de nuevo texto, y básicamente a veces gran parte del tiempo lo demanda el salir a desmentir las fake news por parte de la otra opción, del que en este caso sería el rechazo. ¿Cómo se logra también instalar este mensaje de esperanza, pero también resaltar lo nuevo que viene en este nuevo texto?
Sí, bueno, yo creo que eso es lo más importante, Francisco, y te agradezco tu pregunta, porque efectivamente a veces tomamos mucho tiempo en tener que desmentir las cosas que están diciendo otros porque son falsas derechamente. Igual nos hemos tomado ese tiempo porque a mí por lo menos no me gusta que engañen a las personas. O sea, yo creo que lo que dijo Barken hace algún tiempo atrás, de que los chilenos y chilenas no estaban preparados para leer el texto, o que no estaban preparados para un cambio constitucional porque no entendían lo que leían, o sea, me parece una ofensa brutal al pueblo de Chile. Yo siempre he pensado que nuestra gente, que el pueblo, que la ciudadanía es sabia, ¿no? Es sabia la sabiduría popular, ¿no? Que tiene que ver con lo que hemos ido construyendo. Por algo hemos llegado hasta el momento en el que estamos hoy, en que vamos a tener la oportunidad de tomar una decisión. Y en eso quiero decir que nosotros nos hemos encargado de difundir también con mucha fuerza los cambios significativos que tiene esta nueva Constitución. Bueno, quienes me conocen desde antes saben que la historia que nos ha tocado recorrer, bueno, al presidente, a mí y a otros dirigentes políticos también, es que venimos del movimiento social. Yo vengo del movimiento estudiantil, fui la primera mujer presidenta de la Universidad de Concepción, al otro lado del país. Y la verdad de las cosas es que nosotros luchamos mucho por la gratuidad de la educación. A mí me tocó endeudarme, estudiar con crédito, a muchas familias, a la gran mayoría de mis compañeros, nosotros luchábamos por tener más crédito, por tener más becas, y luchamos porque más jóvenes tuvieran acceso a la gratuidad de la educación. Y hoy día el 70% de los jóvenes en Chile que entran a las universidades estudian gratis. Y yo me encuentro siempre con familias que me dicen, gracias diputada, gracias a los estudiantes, a la movilización, gracias a lo que lograron, hoy día mi hijo puede estudiar gratis una carrera universitaria. Y eso es tremendamente significativo porque es un paso adelante, pero no es suficiente, porque siempre quedan fuera los mismos. Hay gente que nos reclama, bueno, ¿y qué pasa con las familias de clase media que pagan todo, que se endeudan, que tienen que pagar el colegio, que tienen que pagar la universidad, que tienen que pagar, además, que no reciben derechos, beneficios sociales, que no reciben las becas? Bueno, esas familias muchas veces efectivamente son familias que no necesariamente pueden pagar los 600.000 pesos mensuales que cuesta la carrera de medicina, si es que tienen un hijo con talento que pueda ser médico o médica. Entonces, la nueva constitución incorpora la gratuidad de la educación en todas las instituciones públicas y además incorpora una medida muy importante, que es que se construyan universidades del Estado en todas las regiones del país. Es decir, en aquellas regiones donde no hay, van a haber universidades estatales. Y yo creo que eso es, tú sabes que una universidad estatal en Chile no se construye desde el año 90. O sea, nosotros hemos construido, se han construido un montón de universidades privadas, pero públicas, estatales, no. Y eso también tiene que ver con que el fortalecimiento de la educación pública en Chile se estancó. Y la defensa que hemos venido haciendo tiene que ver con irla mejorando. Bueno, la salud, la educación, la vivienda, el derecho a la vivienda, la incorporación de las personas neurodiversas. ¿Cuántas familias tenemos en Chile que tienen un niño o una niña autista, por ejemplo? O espectro autista, o con alguna neurodiversidad. Hoy día se reconocen el reconocimiento constitucional de las mujeres, que en la actual constitución no somos ni siquiera mencionadas. O el reconocimiento constitucional de las personas mayores, de los adultos y adultas mayores que viven con pensiones de miseria y que tienen derecho a que cuando jubilan realmente tengan tiempos de júbilo, de descanso. Bueno, todo eso la nueva constitución lo incorpora, Francisco. Así que yo, bueno, nos hemos preocupado también de difundirlo y de que más personas se informen, porque yo por lo menos estoy convencida de que, a lo mejor como dijo la presidenta Bachelet, esta nueva constitución no es perfecta, pero más se acerca a lo que hemos soñado por muchos años. Y es verdad que puede ser mejorada en el futuro, por supuesto, si no está escrita en piedra y incluso tiene quórum más bajos para poder cambiarla. Entonces, aquellos que dicen, no, hay que rechazar para reformar, para hacer una mejor, es mentira. Primero, no quieren. La convencional Canturias dijo con claridad que la querían meter en un cajón y que no querían seguir hablando de la nueva constitución. José Antonio Kast ha dicho con claridad que ni siquiera quieren reformar la actual constitución. Entonces, no. Yo también quiero hacer un llamado a no caer en esa falsedad. La oportunidad de cambiar la constitución es ahora. Esta es la propuesta constitucional y, por supuesto, que en el futuro podemos mejorarla. Y pues, ya hay acuerdos ya, incluso entre algunos sectores políticos, para reformar algunas cosas y mejorar la implementación de aquellas cosas que están incorporadas en el texto.
Ahí, diputada, usted señaló que, y cito, creo que dar por ganadora una opción y de alguna u otra manera anticiparse y que el debate se centre en eso, me parece que es un error. ¿Afecta estas suposiciones la percepción de la gente, principalmente de aquellos indecisos con los que ambas comandos están trabajando para apoyar en particular la opción de la prueba?
Bueno, mire, yo tuvimos ayer una reunión donde participaron más de 500 personas que eran los encargados comunales de los comandos a nivel nacional. Fue una reunión muy, muy bonita, me tocó participar de ella, conversar con ellos para enfrentar esta última etapa de la campaña, del despliegue territorial, y el entusiasmo, Paola, en nosotros no se logra apagar. Estamos cansados, han sido semanas de mucho trabajo, de salir a la calle. Bueno, yo estoy viajando ahora, vengo exactamente de la comuna de Loprado, donde estaba haciendo un puerta a puerta, y en este momento estoy llegando aquí a Coquimbo, vamos a estar en La Serena también. Para nosotros es muy importante decir que nada de estas maniobras políticas, conversaciones, disminuyen nuestro entusiasmo por este proceso. Las conversaciones políticas son propias de la democracia, el diálogo, la discusión. Y la discusión que se está dando hoy día en torno a cuáles podrían ser los eventuales escenarios, si gana el apruebo, si gana el rechazo, son discusiones que tienen que seguirse dando, pero no las vamos a coartar.
Pero eso confunde a la ciudadanía de cierta manera, porque hay que decirlo, son 388 artículos, 57 normas transitorias, y la gente trata de informarse, está haciendo mucho esfuerzo, están pidiendo en diferentes lugares y bajando la propuesta de nueva constitución. Pero todas estas propuestas que se han puesto sobre la mesa, algunas que ni siquiera se han firmado, no se le han puesto de firma ni nada por el estilo, tienden a confundir a la ciudadanía de cara a las dos alternativas que tenemos, apruebo o rechazo.
Sí, a ver, yo creo que en eso pueden haber personas que sin duda digan, bueno, ¿cuál es el escenario? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pero yo creo que acá hay un elemento que es claro, Paola, y que tiene que ver con que lo que va a ocurrir el 4 de septiembre es un plebiscito donde hay solo dos opciones, la opción de aprobar y la opción de rechazar. La opción de rechazar, para mí, es la que genera más incertidumbre, más inseguridad a las personas. ¿Y sabe por qué? Porque la gente del rechazo no ha sido capaz ni siquiera de ponerse de acuerdo. ¿Qué es lo que va a pasar si gana el rechazo? Hay algunos que dicen que no quieren cambio, otros que dicen que van a reformar la actual, otros que dicen que hay un nuevo proceso constituyente, que pase todo de nuevo, que no, que tengamos que financiar un nuevo proceso constituyente, elegir nuevos convenciones, o sea, como...
O el experto.
O los expo, un equipo de expertos. O sea, finalmente, ellos no tienen acuerdo respecto de eso. No le ofrecen nada más que incertidumbre al país. Y es un salto al vacío, finalmente. Que gane el apruebo, sí tiene un acuerdo. Y yo quiero decir que eso sí es una diferencia. Y tiene un acuerdo no solo porque se implementa un texto que usted muy bien decía, tiene más de 300 artículos, varias normas transitorias que se tienen plazos de implementación. De hecho, las normas transitorias, por ejemplo, tienen plazos de implementación respecto de lo que tiene que hacer el Parlamento, el Sistema Nacional de Cuidado, por ejemplo, que es para poder entregar una pensión a las mujeres que son cuidadoras, que están en la casa, que le entregan hoy día el cuidado a los adultos mayores o a los enfermos. Tienen plazos de implementación. Y además, algunos sectores políticos llegaron a un acuerdo para generar algunas reformas y que van a mejorar el texto, pero en base al texto. No es algo distinto, primero se aprueba el texto constitucional, la nueva constitución, y a eso le podemos hacer algunas mejoras, algunas reformas y también mecanismos de implementación. Discutir sobre el escenario de que va a ganar el rechazo, que es lo que algunos han afirmado, a mí me parece que lo único que hace es demostrar la desesperación de aquellos que hoy día dan por sentado que el rechazo va a ganar, o que en eso están demostrando que realmente tienen duda. Yo creo que eso es lo más importante. Nosotros hemos tenido acceso a algunas encuestas, ustedes pudieron ver la de la Universidad Católica, que es una encuesta que da un empate técnico.
Que está voto a voto.
Esto va a estar voto a voto, donde finalmente lo que hay es una elección abierta que se va a resolver en estos últimos días, donde los chilenos y chilenas van a poder tomar su decisión. Dos opciones: un salto al vacío, incertidumbre, y dejar lo mismo que tenemos hoy día, o sea, más de lo mismo, continuidad de la actual constitución. Eso es el rechazo. Y el apruebo son cambios reales para mejorar la vida de los chilenos y chilenas.
Diputada, le pedimos que nos espere unos momentitos, sí, nos pueda acompañar un poquito más para poder ir a una pausa comercial y continuar con un poquito más de conversación acerca de todo este proceso constituyente que culmina, como sabemos, en el plebiscito del 4 de septiembre.
Una pausa y ya volvemos porque lo mejor está por venir. Guayacán FM.
Son las 19 horas y 27 minutos.
No permitas que tus ojos se cansen de mirar. Hoy llegó a La Serena la red oftalmológica más grande del país, Centro Oftalmológico Láser, con equipamiento y tecnología de primer nivel para atención de catarata, cirugía refractiva 100% láser, retinopatía diabética, cirugía de retina y más. Centro Oftalmológico Láser, consultas médicas, exámenes y cirugía en el segundo piso del Paseo Balmaceda. AM Rentacar entiende tu negocio y está comprometido con el mercado regional, y con orgullo presenta AM,
un servicio de apoyo y transformación digital para las nuevas necesidades de tu restaurante o tienda online. Una aplicación que se enfoca en el crecimiento de tu negocio. Rutas creadas con inteligencia artificial y sistema de seguimiento de tu despacho en tiempo real. Además, crea AM Express para envíos entre personas. Tú puedes hacerlo llamando al 512-56-9833 y llegará tu Picker AM a tu casa. Redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como @AMRentacar. Con AM Rentacar, tu negocio crece.
En el plebiscito constitucional, vota correctamente. En tu cédula electoral encontrarás dos opciones. En la cámara secreta, marca solo una de ellas, haciendo una línea vertical sobre la línea horizontal con lápiz pasta azul. Luego, dobla tu voto, ciérralo con el sello adhesivo, corta el número de documento, entrégalo a los vocales y finalmente, introduce el voto en la urna. Y recuerda, para votar es clave saber dónde, ya que tu mesa no será la misma y tu local puede haber cambiado. Revísalos en cervel.cl. O llama al 600-6166. Porque tú decides, vota. Servicio Electoral de Chile. CERVEL.
Este sábado 27 de agosto, Gran Verbena Serenense en la Plaza de Armas, de 10:30 a 22 horas. Emprendimientos locales, shows artísticos y musicales darán vida a esta gran festividad. Celebremos juntos este aniversario 478 de La Serena, la segunda ciudad más antigua de Chile. Recuerda respetar todas las medidas de autocuidado. Es una invitación de la ilustre Municipalidad de La Serena.
Volvemos con Lo Mejor Está Por Venir por Guayacán FM.
9:30, estamos de regreso para seguir conversando con la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola, donde hemos abordado principalmente lo que ha ocurrido durante esta campaña del apruebo. Y en este mismo escenario hay una relación ahí con Contraloría, que ha emitido distintas declaraciones y también dictámenes donde se ha hablado de que no se ha ajustado a la presidencia, por ejemplo, en el caso del ministro Jackson. ¿Cuál es su opinión respecto al rol que ha tenido el gobierno y también lo que ha mencionado Contraloría? Sí.
A ver, bueno, decir que la Contraloría es una institución muy importante del Estado de Chile. Nosotros siempre hemos respaldado que la Contraloría tiene que hacer su trabajo, y su trabajo es fiscalizar que no haya mal uso de los recursos públicos. Por lo tanto, es lo primero que quiero decir a propósito de la importancia que tiene el rol de la Contraloría en este proceso. Sin embargo, es importante interpretar bien el dictamen que hace la Contraloría, donde le hace una advertencia al ministro Jackson en relación a que cada vez que él haga una intervención pública tiene que referirse a los dos procesos para hacer un llamado a presentar propuestas. El ministro así lo había hecho, en excepción de un momento de una de las entrevistas donde se refirió, solo habló de una de las opciones para poder recibir las propuestas. Y ahí le dijo la Contraloría, ojo, siempre tiene que ser de las dos formas. Pero los antecedentes eran que en todo el resto de las entrevistas el ministro Jackson había dicho que el gobierno iba a estar disponible a recibir propuestas de quienes estaban por el apruebo y quienes estaban por el rechazo. Incluso se juntó con algunos adherentes del rechazo para recibir sus propuestas. Por lo tanto, que son propuestas en el plano legislativo, ¿no? Y esas propuestas en el plano legislativo claramente están hoy día recepcionadas por el gobierno, sobre todo desde el plano de la implementación del proceso de la nueva constitución. El apruebo se puso de acuerdo, de hecho las fuerzas políticas que son parte del apruebo se pusieron de acuerdo, tienen una propuesta, se le hicieron llegar al gobierno a través del ministro, del presidente, y parte del rechazo también. Entonces creo que evidentemente el ministro tendrá que tomar alguna en consideración alguna de las palabras de la Contraloría. La Contraloría juega su rol, pero lo importante sí es que acá aquellos que han tratado de magnificar este punto en particular lo hacen con una intención política, ¿no? Porque lo que hay de fondo en esto es que al gobierno se le ha tratado de acusar de intervencionismo, cuestión que yo no comparto en lo absoluto. Informar no es intervenir, y el gobierno lo que ha hecho es informar, entregarle a los chilenos y chilenas las mismas herramientas. Este libro en una librería cualquiera cuesta 2.000 pesos, 3.000 pesos, uh-huh, incluso un poco más. Hay familias que quizás no van a poder destinar esos recursos a comprar un libro. Entonces, Todos tienen el derecho a tener acceso. Por eso es que nosotros lo hemos difundido de manera digital, lo hemos estado entregando también en los resúmenes, en distintos mecanismos, para poder entregar las herramientas para que todos los chilenos y chilenas se puedan informar. Y si quieren recurrir a leer un artículo en particular o leerlos todos, lo puedan hacer, porque este proceso es muy importante y la información es relevante también para poder tomar una decisión.
Diputada, llevándonos un poco a la Cámara de Diputadas y Diputados, está la posibilidad de la presidencia por acuerdos administrativos que la pueda tomar usted. Y en ese caso también señalaba que medios nacionales que su opción por el apruebo no debería ser una razón para un veto, para que usted pudiera encabezar la Cámara de Diputadas y Diputados. En ese sentido, ¿qué dificultades está viendo dentro de sus colegas en el Congreso para que puedan finalmente adoptar este acuerdo que ya se había y está como establecido para el Partido Comunista, la Democracia Cristiana, el PDG, Frente Amplio? ¿Hay posibilidad de un veto?
Sí. A ver, mire, este es un acuerdo administrativo que partió ahora al principio del periodo parlamentario, en marzo, el 11 de marzo. Tuvimos la primera expresión del acuerdo administrativo. De hecho, el actual presidente de la Cámara, que es Raúl Soto, que es del Partido por la Democracia, fue parte de este acuerdo. Si él es presidente de la Cámara, es por esta razón, ¿no? Lo mismo Claudia Mix como vicepresidenta, o el diputado Sepúlveda, Alexis Sepúlveda, como segundo vicepresidente o primer vicepresidente. El acuerdo también contempla la composición de las comisiones, el acuerdo contempla las presidencias de las comisiones, yo soy presidenta de la Comisión de Constitución, etcétera. Por lo tanto, es un acuerdo que no solo beneficia a un partido, a una persona, sino que todas las fuerzas políticas que concurrimos a ese acuerdo, de alguna u otra manera nos asumimos distintos roles respecto de este proceso, ¿no? Presidencias de comisiones, participación en la mesa. Nosotros creemos que cuando uno empeña la palabra hay que cumplirla. Y cuando uno asume compromisos y acuerdos, los acuerdos hay que cumplirlos. De lo contrario, lo único que ocurre es que se deslegitima la política, que se deslegitima el quehacer de la representación. Nosotros esperamos que los acuerdos se cumplan, Paola, y que el acuerdo administrativo de la Cámara se siga cumpliendo, porque ahora después le toca al Partido Comunista, que me va a tocar a mí en lo particular, pero en representación del Partido Comunista, porque el acuerdo es entre los partidos, es entre las bancadas. No es un acuerdo conmigo en particular, es un acuerdo con las bancadas. Y mi bancada me eligió a mí, pero eso es algo coyuntural, no tiene que ver conmigo en particular. Después viene la Democracia Cristiana, después viene el Partido de la Gente, después viene el Frente Amplio, y así sucesivamente. Son 6 periodos dentro de 4 años de dirección de la Cámara. Yo espero, a mí esa pregunta me la hicieron en un medio de comunicación a raíz de una nota que salió hace algunos días atrás, donde decían que habían ruidos subterráneos respecto del acuerdo administrativo. Y la verdad es que todas las personas que fueron entrevistadas en ese medio de comunicación, que creo que era La Tercera, decían que iban a respetar el acuerdo. Entonces, esos ruidos subterráneos no sé de dónde vendrán, nadie se atreve a encabezarlos o decirlos públicamente. Pero si aquí lo que se está planteando como excusa para no respetar el acuerdo es la posición política que yo tenga respecto del plebiscito, me parece que es que podría constituirse como un veto a mi posición política, y creo que eso no corresponde. O sea, en el acuerdo hay personas hoy día que están por el apruebo y otras que tienen la otra opción, y creo que eso no puede constituir un veto político. Yo no voy a votar en contra de la representante del Partido de la Gente porque está por el rechazo, o no voy a votar en contra de otras organizaciones, ¿me entiendes? Entonces creo que finalmente no puede constituir un veto político la posición que uno adopte en este plebiscito. O sea, nadie que está en política en Chile hoy día no tiene posición respecto del proceso más importante probablemente que hemos vivido desde la recuperación de la democracia, que es un plebiscito que nos va a dar la posibilidad de tener una nueva constitución. Y yo en lo personal no voy a renunciar a mi derecho como ciudadana de jugar un rol como parte del comando, y mucho menos de ejercer también mi posición públicamente en torno a estar por el apruebo, porque es la razón por la cual, Paola, yo he estado en política desde que inicié como dirigente estudiantil, hoy día soy diputada de la República, y la razón por la que estoy en este rol es porque creo en un país más justo, más democrático, porque creo que se pueden garantizar derechos fundamentales, y creo que esta nueva constitución lo hace. Y esa es la razón por la cual me lo voy a jugar todo por el todo para poder lograr este proceso.
Diputada, antes de dejarla ahí, porque sabemos que tiene una actividad. pero sí, que nos cuente también de qué se trata.
De mujeres por ahí.
Ya. Sí. Antes para de eso, solamente la última consulta. ¿Cuáles son las expectativas? Porque sabemos que para el plebiscito es voto obligatorio. Son más de 15 millones de personas las que tienen que concurrir a las urnas. Pero ¿cuáles son las expectativas de participación que tienen en su sector, en el comando del apruebo, que llegue a participar en esta en este plebiscito?
Sí. Bueno, yo creo que la participación en un proceso electoral tan importante como este es muy importante. Tú muy bien lo decías, por primera vez, después de mucho tiempo, volvemos al voto obligatorio. Y además, hay mecanismos de facilitación de la participación. De hecho, nosotros aprobamos una ley, que es la ley de georreferenciación, que es una ley que permite tener mucho más cerca el lugar de votación de donde uno vive o donde está inscrito, ¿cierto? Así que le aprovecho de pasar el dato a todas las personas que nos están escuchando de que revisen su lugar de votación, porque muy probablemente cambió. Puede que no, pero también puede que sí, ya que se hizo esta ley de georreferenciación, que se llama, que es para que cada persona vote lo más cerca posible de donde está inscrito. Esa es una cosa. Y bueno, nosotros esperamos que vote la mayor cantidad de personas. Es difícil hacer una estimación, Paola, porque es primera vez después de mucho tiempo que tenemos la elección en la que tuvimos mayor participación en Chile, que fue el plebiscito pasado, fue de un 64% de participación. Por lo tanto, creo que sin lugar a duda es un proceso muy importante. O sea, perdón, un 55, ¿no? Por ciento de participación. Yo dije 64, pero fue un 55% de participación, lo cual evidentemente es muy bajo para la totalidad de personas que están votando y que en esta oportunidad probablemente van a poder participar muchas más. Así que yo no sé a cuánto vamos a llegar, si vamos a superar ese porcentaje que ya participó anteriormente, o si vamos a llegar sobre el 60%, sobre el 70%, o quizás la totalidad de los votantes. No lo sabemos, es un incierto, ¿no?
Las consultas en el CERVEL, por lo menos hasta el momento, son más de 13 millones de personas las que han revisado su local de votación precisamente por estos cambios que se han dado. Así que interés hay, por lo menos en lo que se está haciendo la consulta. ¿Qué actividad tiene?
Y eso es muy, muy bueno. Así que sí, que sigan ahí incentivándose a participar y a votar por el apruebo, que es lo único que nos garantiza cambios reales en Chile. Vamos a una actividad que se llama Juntas Leemos la Nueva Constitución. Estoy invitada por la diputada Carolina Tello, que es de acá de la región, a las 19:30 horas en Avenida Aguilera 420, en la Casa de la Memoria. Así que vamos a estar ahí, entiendo que es un encuentro de mujeres para leer la nueva constitución. Hay varios artículos, como el artículo 27, que es el artículo que consagra el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Otros artículos que nos reconocen, que reconocen la paridad como un elemento muy importante, quiero decir, defender la paridad, ya que algunos han dicho que es una estupidez, lo decía la ex convencional, Cantuaria, que ha dicho claramente que es una estupidez y no lo es. El avance hacia la paridad, hacia entendernos como pares, esa es la paridad, que hombres y mujeres somos pares. De ahí viene la palabra paridad, de que nos veamos en igualdad de condiciones y oportunidades y derechos. Por lo tanto, creo que no creer que los hombres y las mujeres tenemos igualdad de oportunidades y derechos y capacidades también es desconocer algo que hemos venido luchando históricamente, que hoy día vamos a defender, porque yo por lo menos considero que es un avance civilizatorio, que las mujeres tengamos el mismo lugar que han tenido los hombres por muchos años en nuestro país, en la historia. Creo que el mismo, ni siquiera, no estamos pidiendo ser más, ni pasar por arriba, ni mucho menos, es igualdad de condiciones y oportunidades, paridad, lo voy a defender. Así que creo que esos son elementos muy importantes que vamos a conversar hoy día en este conversatorio de leer juntas la Constitución.
Ahí en Avenida Francisco de Aguirre. Diputada Carol Cariola, un agrado conversar con usted de distintos temas, que la vaya muy bien ahí en sus distintas actividades acá en la región de Coquimbo. Estaremos en contacto.
Muchas gracias. Me enteré que anda la senadora Yarna Proboste también por acá, así que probablemente nos vamos a encontrar ahí con la senadora, que también está haciendo campaña, y quiero destacarla porque está por el apruebo. Así que, y con nuestro senador Daniel Núñez, que también lo voy a ver entiendo que mañana, y también a Nati Castillo, con quien tenemos una gran relación de trabajo. Así que un saludo también para todos ellos y ellas.
Que esté muy bien.
Y el comando local.
Bueno, nosotros nos vamos a hacer una pausa musical después de harta conversación, para acompañar como siempre a nuestros auditores en Lo Mejor Está Por Venir. Nos esperan un poquito.
¿Y sabe quién más va a estar mañana en la radio? Nada diferente.
No, después me cuentan. Después cuente fuera el micrófono.
Ya.
Vamos y volvemos.